La Deporteca Nocturna con Natalia Freire.
Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, y también os recuerdo la cuenta de Twitter o de X, @ladeporteca, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos, así que gracias también a todos los que me ayudan cada día y esta noche especialmente a Raúl Santamaría, el Pelos, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Tenemos mucho que contaros, así que arrancamos ya.
No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien, dando pena contra Holanda. Casi rompo la pared y mi colega con la mano me pide calma como Cristiano. El maldito lo, no soporto las canciones del mundial. Si Manolo pierde el bombo, disgusto nacional. No me creo que Odrezola no sea titular. No me creo que Odrezola no sea titular. No me gusta que me guste el fútbol, cabezazo de Zidane. Maradona trampeando, Piro Moreno te recordamos. Si España cae eliminada, ya no se sale, se saldrá mañana. Y en 2020 la Eurocopa, de Luis Rubiales no se sabe nada.
Es brutal, de Luis Rubiales no se sabe nada. Escúchame, muy buenas, Julio.
¿Cómo Hola, ¿qué tal?
Es que estaba esperando para llegar a esta parte de la canción porque vaya semanita que llevamos.
Yo creo que ya se sabe algo de Rubiales.
Sí, se sabe bastante, la verdad. Y bueno, muy bien nuestra compañera Ana Pastor el otro día en la entrevista. Me gustó mucho. Me vi toda la entrevista que le hizo a Rubiales en La Sexta y bueno... Bueno, pues creo que Ana Pastor es una de esas periodistas que te hacen enorgullecerte, ¿no?, de la profesión y la verdad es que me gustó muchísimo cómo llegó la entrevista. Bueno, que esto es mi opinión personal, ¿eh? Que igual aquí no figura porque no vamos a hablar de Luis Rubiales, aunque esta canción y no titular es la canción que da nombre a esta sección, que fíjate, la Eurocopa de 2020 dice también. Vamos ya por la Eurocopa de 2024, madre mía, cómo pasa el tiempo, Julio, volando. Bueno, ya estamos en abril.
Bueno, has visto que se menciona Rubiales, pero hay un montón de nombres propios. Lopetegui, el del bombo, o sea, sí. Hay un montón de nombres propios y claro.
Sí, y se habla también de Maradona. El cabezazo de Zidane, sí. Y igual por ahí no nos venía mal tampoco escuchar hoy la canción completa.
No.
Porque creo que hoy me traes una... Sí. Bueno, siempre me traes cosas molonas, pero la de hoy me gusta porque además me sorprendes. Fíjate que yo siempre digo, bueno, yo de música y deporte sé mucho, pero claro, luego vienes tú y bueno. me haces un giro, sí. Y digo, ahí va.
Bueno, pues hoy vamos a desenmascarar dos leyendas urbanas. Dos leyendas urbanas que tiene que ver con lo que piensan los aficionados del Real Madrid, por ejemplo. Hubo un día, esto ya hace... Yo creo que antes de que empezara el himno titular, que como tú dices, ya vamos por la tercera temporada. Había alguien que decía, ¿cómo me gustan los Ronaldos además con ese nombre? A ver, los Ronaldos, va a sonar Saca la Lengua, o está sonando ya de fondo.
Sí, bueno, está sonando.
Una canción que formaba parte del segundo álbum del año 1988, recuerdo yo que se presentó en la Universal de Manuel Becerra, que ya no existe, era un absoluto teenager, Coque Maya.
Bueno, lo sigue siendo, le ves ahora y tiene el mismo aspecto que en el 88, yo no sé qué pacto con el diablo ha hecho.
Bueno, Coque Maya, Luis Martín, Luis García y Ricardo Moreno, que fíjate, Ricardo Moreno el otro día salía de grabar mi podcast.
Todos los discos son grandes, todas las semanas, los miércoles.
Y como vive por allí cerca Ricardo Moreno, iba a ensayar en unos locales que hay muy cerca de la estación de Atocha y ahí estaba, iba con las baquetas en la mano. Estamos hablando de alguien con tal amor a la música que años después está ahí tocando. Bueno, a lo que voy, que nos hemos desviado un poco.
Sí.
A ver, resulta que nacen los Ronaldos y el primer nombre que se podrían haber puesto es los Pizarros. Pues yo creo que está mejor que se hayan puesto los Ronaldos.
Sí, mola más.
A ver, y entonces resulta que quien hace años, bueno, los Ronaldos, claro, como el jugador del Madrid. Digo, pero ¿a cuál? ¿Ronaldo Nazario o Cristiano Ronaldo? Es igual, me da igual cualquiera de los dos. A ver, veamos. Ronaldo Nazario llega al Real Madrid en 2002 y Cristiano Ronaldo llega en 2009. O sea que a no ser que los Ronaldo fueran, en vez de los Ronaldo, las pitonisas Lolas,
sí,
es imposible que hubieran puesto el nombre. Más aún, yo creo que en una entrevista que le hice hace tiempo a, pues no sé si a Coque Maya o a todos los Ronaldos, me comentó Coque, porque es el que bautizó el grupo, que un buen día estaban pensando en clase, me parece, a ver qué nombre le ponemos al grupo. Salió la posibilidad de los Pizarros y luego salió la de los Ronaldos. Y le dijo Ricardo Moreno, este que te acabo de comentar que iba con las baquetas a ensayar, dice, pero te tienes que inventar una cosa, ¿por qué los Ronaldos son los Ronaldos? Dice, oh, porque me gusta el nombre de Ronald. Yo no llegué a preguntarle a Coque si era por Ronald Reagan, que en aquellos tiempos todavía no era President of the United States of America.
Tengo mis dudas sobre ello.
Bueno, pues eso. Los Ronaldos, Saca la Lengua, año 88, su segundo disco, y no se lo pusieron ni por Ronaldo Nazario ni por Cristiano Ronaldo, porque vinieron muchos años después a la Castellana.
Coque Maya, tienes que venir por aquí para explicarnos por qué los Ronaldos. Tengo que decir que los Ronaldos es uno de los grupos que más me gustan, porque siempre, durante gran parte de mi vida he renegado un poco de la música que se hacía en España, porque me parecía un poco, bueno, voy a ahorrarme el calificativo, pero los Ronaldos, por ejemplo, era una de las excepciones, junto con Fangoria, podría decir. Me parecía igual poco original, pero bueno. Y los Ronaldos siempre han tenido muy, muy buena calidad musical. Estaba escuchando ahora este Saca la Lengua y digo, joder, qué buenos eran. Bueno, esta canción es de su segundo disco.
Su segundo disco, los Ronaldos duran del 85 al 98. Por eso yo decía antes que imposible que fuera fuente de inspiración Ronaldo Nazario o Cristiano Ronaldo, porque vivían de blanco, porque vestían, bueno, no sé, también vivirían de blanco, porque vestían de blanco porque se acaban los Ronaldos y todavía faltan 4 años para que llegue el primero de los dos Ronaldos. Y por cierto, tú preguntabas que le teníamos que preguntar a Coque Maya. No, no, esto ya se sabe. Resulta que un buen día dice, pues me puse el nombre de los Ronaldos porque había un salami que me ponía mi madre en los bocadillos cuando estábamos en Italia que se llamaba Ronaldo. Todo mentira. Ni había salami, ni había estado nunca en Italia con su madre. Lo que pasa es que dijo, voy a tirar el rollo, voy a decir una cosa ahí. Bueno, ya sabes que muchas veces los grupos hacen mentirijillas, pero bueno, mentirijillas que quedan para la posteridad.
Sí, bueno, los grupos y en general, la gente.
No, yo no miento mucho.
No. Bueno.
Ahora vienen otros.
Vale, sí, vale. Ya los estamos escuchando.
¿No? Bueno, a ver, otra cosa. Me dio pie esto para enganchar con quien viene a continuación, porque nadie me dijo, oye, los Zinedines, ese grupo de Muro, Mallorca, se llaman los Zinedines por Zinedine Zidane y porque el jugador del Madrid, sí, pero no cuando jugaba en el Madrid, cuando jugaba en la Juve. O sea que esto quiere decir que el bautizo de los Zinedines, una banda que venía, era una especie de supergrupo, en donde había gente de los Frankenbooties, de Intelligence, de Sexy Sadie, crearon un grupo, un supergrupo, porque yo digo que cuando uno viene de aquí, otro de allá y otro de acullá, para mí es un supergrupo. ¿Y qué le ocurrió a los Zinedines? Pues que bautizan al nombre del grupo. Por cierto, acabamos de ver ahora mismo, hay un retrato de Zinedine Zidane y te he dicho, mira, vamos
ahí
a
hablarle. Ahí le tenemos en la pared de los Marca Leyenda.
Pues porque se quedan flipados, futbolísticamente hablando, con la exhibición de Zidane en el Campeonato del Mundo de 1998. Y luego hay una maldad que te voy a decir ahora. Fíjate esto hasta qué punto se contrapone con lo que podría pensar alguien de, ¿lo han puesto los Zinedines por Zinedine Zidane? Pues no, uno de los componentes del grupo dice, si me llego a enterar a dónde iba luego, no le pongo al grupo ese nombre. Digo yo, porque como son de tierras mallorquinas, o son del Mallorca, o son del Barça, porque hay muchos mallorquines que son del Barça. Pues los Zinedines, esta canción que está sonando, se llama Digging Everything, y es de 2008 y de un mini LP que sacaron.
Pues Digging Everything. Pues de verdad que confieso que no los conocía y me ha encantado este Digging Everything y me apunto a los Cinedines para hacerles una escucha y el bajo es súper potente. Me ha gustado mucho, Julio, qué bien, muchísimas gracias. No,
fíjate tú hasta qué punto acabamos de tirar por los suelos un par de leyendas urbanas.
Bueno,
sí, los Ronaldos no son ni por Ronaldo Nazario ni por Cristiano Ronaldo y los Cinedines sí son por Zinedine Zidane, pero cuando estaba en la Juve.
Bueno, pues con eso nos quedamos. En cualquier caso, tanto en la Juve como en el Real Madrid como jugador y como entrenador, un auténtico mago, de verdad, un súper, un top, para mí, entre los el top 5 del fútbol mundial, sin duda. Zinedine Zidane, un señor, además. Nos quedamos con este Digging Everything de los Zinedines y te veo la semana que viene.
Aquí estaremos, por supuesto.
Fondo está sonando El vampiro danzón de Pachi Pascual, que es el segundo single del cuarto disco titulado Ahora sí, de este virtuoso del saxo y la flauta, que hoy nos visita en la Deporteca, aquí en los estudios de Radio Marca. Pachi, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, estoy encantado de estar aquí con vosotros.
Ay, qué bien que estés aquí, además, porque a mí me encanta tener a los protas en directo, pero sobre todo porque, claro, tu música es muy especial en el sentido de que no es lo que se escucha normalmente por la radio, con lo cual es muy bueno que se escuche esta música por la radio.
Pues sí, digamos que podemos llamarle de un jazz contemporáneo, pero bueno, a mí me gusta mucho fusionar, entonces este tema que estábamos escuchando ahora, el vampiro danzón, pues es con un ritmo de calipso, Y en fin, hay en cada tema tiene, digamos, su fórmula rítmica y su estilo, ¿no? Hay otro tema, por ejemplo, como Los Buenos Días, que suena realmente pues casi como una samba brasileña, pero el resto pues es un poco más, digamos, fusión con el jazz contemporáneo, más la línea de lo que se está haciendo en Estados Unidos.
Has dicho de esta canción que eres tú.
Soy yo mismo.
Es un autorretrato.
Sí.
O una autocomposición.
Sí, sí. Es que es algo que ocurre, que normalmente componemos, o basándonos en una idea, en una imagen, o lo que queremos, digamos, transmitir, o incluso componemos canciones, ¿no? O sea, pues yo a mi hija le he compuesto un par de temas, o sea, este tipo de cosas, ¿no? A mi pareja también le he compuesto, o sea,
donde encuentras la fuente habitual, de inspiración.
Exactamente, pero en este caso he dicho, voy a hacer uno para mí, que sea yo mismo, ¿no? Yo siempre estoy jugueteando con eso, porque ya tengo unos añitos, pero me conservo muy bien, ¿no? Entonces todo el mundo me dice, ¿cómo es que tú estés así? Digo, bueno, es que soy un poquito vampiro, ¿no? Entonces con ese jueguecito pues he hecho este tema, ya te digo, así con un ritmo de calipso para que sea más divertido y pensando mucho en esa comunicación, esa interacción que tenemos con el público cuando lo tocamos en directo.
Este es tu cuarto disco, el cuarto que haces en solitario, porque has hecho muchos más discos que colaborando con otros artistas.
Exactamente.
Pero este ahora sí, que no sé si tiene también algo que ver con el título, o sea, con lo que estábamos hablando del vampiro danzón, como ahora sí que voy a hacer algo así más mío.
Exactamente, justo es lo que acabas de decir. Claro... digamos que llevo muchos años en la profesión, ¿no? Entonces he trabajado con grandes artistas, pues como Rafael, como Víctor Manuel,
Serrat, Sabina.
Sabina.
Hasta con La Pantoja has trabajado.
Hasta con La Pantoja, exactamente.
Madre mía,
exactamente.
Y con Melendi.
Y
también.
Con Melendi, exactamente. Entonces son grandes artistas y digamos, en mi carrera musical, pues he colaborado con ellos en grabaciones, en directos. Y, por supuesto, siempre ha sido muy enriquecedor, ¿no? Pero como que siempre la parte mía como que la dejaba un poquito como en segundo plano, ¿no? Y ahora he dicho, ahora sí que voy a apostar por hacer este disco y por, digamos, por que trascienda un poco más, porque llegue a más público, ¿no? No quedarme solamente en eso, que los músicos a veces somos un poco tímidos de, ay, bueno, a ver si le gusta a la gente. No, hay que apostar, hay que empujar, ¿no? Y estoy intentando empujar con la música.
Y además has incluido este vampiro danzón.
Exactamente.
El jazz tiene una riqueza brutal y además tú lo enriqueces con unos músicos que te acompañan en el disco impresionantes,
sí,
y con la voz de María Zerpa, que la hemos escuchado así levemente.
Es una maravilla, la verdad que sí, tengo la suerte de contar con muy grandes músicos. María Zerpa ha sido una incorporación, de hace un año para el proyecto, porque antes esto lo estábamos haciendo en formato de cuarteto. Pero es que realmente siempre había querido, digamos, tener como una especie de otro instrumento para que me ayudara también a hacer las líneas melódicas, ¿no? Y en vez de meter un trompeta, he preferido meter a María, que la conozco, ha sido alumna mía en improvisación en el Centro Superior de Música Creativa, que soy también docente. Uh-huh. Y realmente es excepcional porque cumple la parte, digamos, de ese instrumento complementario, pero es que encima luego sus improvisaciones pues son fantásticas, con lo cual enriquece muchísimo el trabajo. Y todos los temas, he incluido la voz en los arreglos.
Está claro que lo decimos aquí muchas veces, que la voz tiene que ser un instrumento más, en este caso lo cumple a la perfección.
Exactamente, no hay ni un solo tema que tenga letra, pero ella está cantando todo en los 10 temas del disco, está cantando.
Sí. Y luego la parte de la improvisación, que yo siempre hablamos, o cuando hemos hablado con algún artista de hip hop, de rap, hablamos que tiene hay un componente, una raíz en el jazz, ¿no? Dentro de lo que es el hip hop. Y aquí, claro, son los dos únicos géneros musicales, yo creo, los que se improvisa, tanto en el hip hop como en el jazz.
Exactamente, exactamente. Hay intentamos que realmente en el disco se escuchara. Bueno, está grabado en tomas, en una sola toma, para que lo que ocurriera en ese momento en el estudio pues se quedara prácticamente como está. Luego editas un poquito para aquello, que el sonido quede un poco mejor, pero no hemos corregido nada para que tenga ese frescor, esa sensación como de directo, ¿no? De un disco grabado en directo, ¿no? Y por supuesto la improvisación, o sea, podríamos haber editado y haber grabado 18.000 solos después, modificándolo o recreándolos o haciéndolos más, en fin, más mejores, entre comillas, pero pierdes la energía y la gracia del directo, ¿no? Entonces hemos dejado como es, o sea, es sinceridad absoluta en cuanto a lo que se ha creado.
Que está sonando de fondo es el primer sencillo de este disco ahora sí, que se llama Kryptonita y que tiene una explicación además.
Sí, Kryptonita es realmente es yo lo que comento es que todos tenemos nuestra propia Kryptonita, ¿no? En mi caso yo lo he sentido en mi propia piel, ¿no? Porque yo nunca he tenido ningún tipo de enfermedad, o sea, soy una persona bastante sana y me he encontrado todo siempre de maravilla. Pero de repente me cayó una neumonía de una forma muy tonta y como nunca voy al médico, pues cuando quise darme cuenta la cosa era más complicada de lo que parecía. Entonces, claro, todas esas experiencias hacen que digas, espérate, que todos tenemos nuestro pequeño punto débil. Y el tema está hecho un poco en ese sentido también, como indagar en esa parte, digamos, oscura que nos puede modificar, digamos, nuestra forma de vivir o de entender la vida, ¿no? Y decir, venga, vamos para adelante.
Ahí suena Kryptonita. Estamos hablando también de lo de la improvisación y de lo de acercar a través del disco lo que es el directo. Tienes un par de conciertos la próxima semana, el miércoles 10 y el jueves 11 de abril en el Café Central, ni más ni menos, que yo creo que es un lugar de culto ya para ti, porque no es la primera vez que tocas allí.
No, la verdad es que en los años anteriores, llevo bastantes años trabajando en este local. Para mí es súper importante tocar allí porque es el que queda, digamos, de todo lo que había en Madrid de las salas, digamos, de jazz. Es la mejor reconocida a nivel internacional.
La más prestigiosa.
La más prestigiosa, sin lugar a dudas. Me encanta tocar allí y luego en este caso, pues claro, ahí es que vamos a hacer la presentación del disco. Entonces, 10 y 11 en el Café Central y hacemos dos pases, uno a las 8 y otro a las 10. Con lo cual son cuatro conciertos los que tenemos para presentar el disco y estáis completamente invitados todos.
Desde luego, sobre todo porque allí vamos a ver a todo el quinteto, ¿no?
Exactamente.
Nos vamos a ver. Yo no sé si los quieres nombrar, hemos nombrado a María Cerpa, que sí. Es la voz, está Naima Acuña, la batería,
sí.
Que también habías trabajado con ella antes.
Sí, es una compañera también del Centro Superior de Música Creativa, la conocía de seguirla desde hace mucho tiempo y me encantó la posibilidad de contar con ella porque su forma de acompañar es muy particular, es súper actual su forma de tocar, es muy moderna y me ha encantado contar con ella. Raúl Rodríguez.
No hay muchas mujeres no, en el jazz y no, a la batería.
No, es una de las excepciones, pero realmente es una grandísima batería, o sea que va, ya tiene su currículum, pero yo sé que va a despuntar, o sea, además está trabajando ya con muchos artistas internacionales, o sea, con lo cual se le está abriendo un camino muy, muy, muy potente. Raúl Rodríguez es el otro batería que toca en un par de temas, que es el batería con el que habitualmente yo trabajo, y luego está Gabriel Stetson a la guitarra, que es una grandísima aportación, ya lo veis, que tiene su importancia.
Qué bien lo has dicho, porque yo veo escrito el apellido Gabriel Stetson y digo, ¿cómo se pronuncia esto? Menos mal que lo has pronunciado tú, sí. Así ya lo puedo repetir.
Sí, 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 es complicado, sí, porque es un apellido en que hay muy pocas vocales y muchas consonantes.
Sí.
Y luego está también José Ramón Abella, que es el bajista que llevo mucho tiempo también trabajando y que es un encanto y es súper divertido además tocar con él en directo.
El disco se llama Ahora Sí y es además la canción que cierra esta, el conjunto de todas estas canciones, son 10 en total, y Ahora Sí, ya hemos dicho que es la idea, ¿no? Que ahora sí que me toca hablar, sí, de esto, vamos a escucharla. Pasada. A mí me flipan siempre, perdona por la expresión, pero me flipan siempre las canciones que cierran los trabajos, porque sí, creo que es el broche, ¿no? Y creo que, no sé si tenéis, lo habláis con la discográfica, ¿no? Con la productora, cuál es el orden de las canciones, pero yo creo que el artista tiene mucho que ver en cuál es la canción de inicio y de cierre. No sé,
sí,
si me
pero
equivoco.
Pero mira que yo en este caso he contado con las opiniones de algunas amigas, sobre todo, que siguen mi trayectoria y que han escuchado el repertorio y me fijé mucho en el orden que ellos me daban. Mm. O sea, lo he consultado con la gente con la que tengo una conexión máxima, ¿no? Y al final coincidían en muchos aspectos en la ubicación de los temas, ¿no? Porque realmente para el artista es complicado, ¿eh? Para mí es complicado decir primero este tema, primero el otro. Porque son como todos hijos tuyos, ¿no? Entonces, como que parece que el colocarlos en una posición o en otra, como que ocurre algo, ¿no? Mm. Pero en este caso sí, en este caso creo que ahora sí me lo... eso me está muy bien colocado en donde va. Porque realmente el disco tiene una lógica aplastante en cuanto a la evolución de los temas y es perfecto para cerrar y que encima al final haya elegido ese como el título del álbum, ¿no?
Pues no vamos a cerrar con esta porque hay otra canción que me ha gustado mucho, que es Los Buenos Días, y quería cerrar con Los Buenos Días, pero te hago la última pregunta porque nos hemos quedado sin tiempo. Sí. Eres del Real Madrid, me ha soplado,
sí,
Azucena Gómez.
Soy un poco del Real Madrid, pero realmente, veo muy poquito fútbol, y me queda esto. En este caso es, yo creo que lo típico que nos ocurre a muchos, que mi padre era del Real Madrid y esta, pues al final te quedas con seguir un poco la trayectoria, ¿no? A veces es lo contrario, ¿no? Si tu padre es del Real Madrid, tú te haces
del
Atleti. Pero bueno, que respeto absolutamente a todos los equipos y, hombre, como todo el mundo, yo creo que disfrutamos cuando vemos un partido en que hay goles, en que hay lucha, en que hay... que pasan cosas, ¿no?
Ya... Y que el fútbol es en directo, igual que tu música, igual que el jazz.
No, exactamente, no. Por supuesto. Tiene es súper importante para mucha gente y yo disfruto, pero sobre todo cuando hay partidos que interesantes, ¿no? Que hay algunos que son un poquito aburridos.
Sí, mucho más divertido es ir el próximo miércoles 10 y jueves 11 a uno de los conciertos del Café Central de Pachi Pascual con su quinteto que le va a acompañar allí y presentando este disco Ahora Sí. Pachi, ha sido un placer charlar contigo estos minutos.
Muchísimas gracias, yo estoy encantado de haber podido estar contigo aquí en este programa.
Pues te deseamos muchos éxitos y esperamos que vuelvas por aquí. Nos despedimos ya escuchando esta canción que forma parte de su nuevo LP, que es el cuarto de su carrera, Ahora Sí, y la canción se llama Los Buenos Días, pero nosotros os damos las buenas noches. Hasta la semana que viene aquí en La Deporteca, en Radio Marca.